Amigos, bienvenidos a esta edición de verano de Marullo, donde cada uno de nosotros, los marulleros, llámese Pedro Reina Pérez o Ana Teresa Toro, o este que les habla Silverio Pérez, estamos haciendo entrevistas individuales durante este verano, pero ya por ahí pronto empezamos con, de nuevo, los tres a discutir los temas que nos apasionan. Aunque hicimos la pausa reciente, dada la situación de crisis que hubo en el país, hicimos un Marullo Live. Hoy tengo un placer muy particular. Voy a entrevistar a una jovencita extra, súper talentosa, que la conocí en una ocasión y entonces descubrí que ella era disque fanática de los Rayos Gamma y yo me canté fanático de ella, así que hubo un intercambio ahí de fanatismos. Y se trata de Rangeli García, quien es la creadora de La Nada. Yo sé que, ¿qué tienes ahí a la de La Nada? Porque hay una fanaticada de La Nada bien fuerte, incluyéndome. ¿Cuántos son fanáticos de La Nada? Gente, ¡corillo! Y entonces, Rangeli, saludos, bienvenida. Saludos, a Marullo.
Gracias por invitarme a este Marullo. Estoy aquí con el salvavidas ahí flotando. Gracias por invitarme.
Yo quiero saber de dónde saliste tú, porque tú eres como que una muchacha tan talentosa. ¿Estudiaste qué? ¿Qué tú estudiaste?
La vida.
Eso me sonó como albaní día a día. De Caguas.
Bueno, yo estudié en la universidad, estudié arte, y yo desde chiquita, yo dibujo desde los 2 años. Ajá. O al menos hay una libreta de dibujo en casa que mami me la guardo desde que yo tenía 2 años. Pues yo sé que yo dibujo desde esa edad, y mami me tenía en clases en la Liga de Arte. Ella como que siempre me puso en clase y eso así para fomentarme a que yo siguiera dibujando. Okay. So, obviamente, pues, yo seguía practicando y dibujaba mucho. Fui a la Central de Artes Visuales, que es mi alma mater, en Santurce. Ese es mi high school, que eso fue puro arte ahí. Y después estudié en universidad. Fui al Art Institute of Fort Lauderdale, en Florida. Ahí estudié animación.
A mí me llama la atención no solamente tu trabajo artístico en términos de animación y dibujo, etcétera. A mí, y te lo suelto desde ya, tu capacidad analítica política que hay detrás de lo que tú haces. Porque la gente cree que hacer sátira es un vacilón sobre la política, nada más lejos de la verdad. Cuando tú haces sátira de verdad, que tiene un impacto como tú has tenido un impacto con las cosas que tú haces en De La Nada, es porque hay detrás un análisis político que se traduce en ese humor que tú haces tan extraordinariamente bien. Entonces te pregunto, ese análisis político, esa inmersión en la política, ¿cómo se dio? ¿Perteneciste a alguna organización o algo así?
Para nada. ¿No? De hecho, yo odiaba la política. Todavía la odio. Lo que pasa es que la entiendo ahora, pero como que desde chiquita, o sea, yo detestaba la política. En mi casa, papi escuchaba mucho Radio AM. Uh-huh. Y él
habíamos era como muchos que adictos a eso.
Sí, mucho Radio AM, y él sí era bastante politiquero, porque era como que bien fanático de su partido. Y yo crecí, al menos con esa memoria de que él siempre estaba todo el tiempo escuchando Radio AM y hablando mucho de política. Cuando yo estaba en el carro con él, pues sí tengo esos recuerdos de que siempre ponía Radio AM y siempre estaba escuchando las críticas y eso. Pero mi actitud siempre era, ¡ay, po! ¡Me apaga eso! Como yo no quiero escuchar eso. Y yo sí recuerdo que yo misma, me dije como que, cuando yo sea grande, yo nunca voy a escuchar Radio AM. Nunca voy a escuchar Radio AM. So, no sé qué pasó, pero en universidad, cuando fui allá a Estados Unidos, cuando estaba allá, fue que pasó lo de septiembre 11. Uh-huh. Y ahí, ¿sabes que el mundo cambió cuando pasó eso? Claro. Y ya yo hacía cómics y cosas sobre lo que me rodeaba. Ya yo hacía un cómic para esa época que se llamaba De La Nada. pero de la nada trataba temas de la nada. O sea, yo me tripeaba como que la última película que salió, el último videojuego que salió, cosas que me afectaban en mi entorno, que eran pues eso mismo, los videojuegos, los cartoons, las películas. Pero cuando pasó septiembre 11, pues como que yo sentí ese shift que hubo en la cultura de las personas, sobre todo en Estados Unidos, y como ellos empezaron a tratar bueno, a los mismos latinos, o sea, no solamente a los extranjeros, a los latinos. Como que se cerraron, de momento el racismo subió como que 100 puntos para arriba, y todo, empecé a darme cuenta cómo la política tenía que ver con nuestro día a día.
¿Y cuál fue el primer desahogo convertido en animación que tuviste?
Animación. Yo creo que fue el del himno de Puerto Rico. Yo creo que ese fue el primero, que se lo hice como para el. Creo que fue el 2008, que básicamente fue que yo vi que alguien posteó en uno de estos periódicos online la letra del himno de Puerto Rico, pero le cambiaron todo lo que decía por algo, o sea, decía la tierra de Borinquen es un jardín de tiro, de drogas y alcohol, un tiroteo nítido, era como que esa letra, y a mí me dio mucha risa. Sí, a mí me dio risa porque es que mi tipo de humor es así bien dark, so, eso a mí me dio risa, y le hice una animación en una hora de almuerzo en mi trabajo, y cogí la hora de almuerzo y hice esa animación y lo subí a YouTube, y se fue súper súper viral, o sea, eso se fue viral, de que había un montón de personas ofendidas por eso, por eso. Entonces, como yo lo canté así como si fuese un caco, y era como que la tierra de Borinquen, donde nací yo. Entonces, pues, yo le puse en la descripción, este es el super hit cantado por el dúo de la historia, Pity, me inventé unos nombres como que Pity Flow, y en los periódicos, they actually quoted, cantado por Pity Flow, y de ahí, embuste, ¿cómo hicieron eso? Cuando el video al final dice, hecho por Rangel y García, pero eso para que tú veas como el periódico ni leyó, ellos ni parece que ni esperaron al final.
Pity Flow.
Fuera de leer el crédito a Pity Flow, que no existe. Pero anyway, creo que esa fue la primera animación así que hice media política. Después de esa hice otra que era las mujeres, no, cómo fuesen las ideologías de Puerto Rico, las ideologías si fuesen personas. Pues en mi mente de tripeo, pues si fuesen personas, pues fuesen mujeres, pues son ideologías.
Claro.
So, sería Doña Estadidad, Doña Ela, Doña Independencia, y la otra era Doña Soberanía. Y es como una entrevista más o menos a cada una, y ellas están hablando de su vida. Entonces, la primera es Doña Estadidad, que es una señora así con el pelo bleachado, que se le ven las raíces negras, pero ella quiere tener su pelo rubio. Y ella está así, ella habla así, es como una señora. Es una señora que tiene muchos años y ella dice que ya lleva más de 160 años. No sé cuántos años llevamos. Lleva más de 160 años como la amante del Mr. Jemerson, que fuera Mr. Sam. Pero él me quiere a mí. Yo sé que él se quiere casar conmigo. Yo lo sé porque él me respeta. Y entonces el visual era el Mr. Jemerson que representa a Estados Unidos, como que ignorándola totalmente. Era ignorándola a ella, y no sé, el tipo está con una china, con una canadiense, como que con lo que representan los otros países.
Pero tú ves,
y la otra economía, y ella es como que esta que está siempre detrás de él, y él como que la ignora, como fue,
pero detrás de eso hay un análisis político, y es lo que yo insisto, si no hay un análisis político que responda a la realidad, no hay el click.
No es tan gracioso. Yo no sé de dónde yo saqué eso. Yo a veces pienso que es mami, porque, bueno, en verdad, mami, papi, mami, porque está aquí. Tengo que darle su crédito. Pero yo creo que mis dos papás, ellos dos son bien graciosos, de verdad. Y ellos tienen como que el humor de los dos. Siempre fue como un dark humor.
Ajá.
Que eso de. Y también como que el tipo de los muñequitos que a mí me gustaban, como que a mí me gustaban mucho los Looney Tunes, los Tiny Toons, los Simpsons, que son cartoons que se tripeaban el pop culture, pero también eran bien mordaces. Era sátira, y era sátira como que fuerte. Y yo creo que, no sé, una mezcla de eso, más no sé, yo desde chiquita yo era también bien feminista, pues yo soy la hermana mayor, yo tengo dos hermanas, son dos hombres y yo soy la nena, y yo era la mayor. So, yo decía, ah, pues yo soy la líder de este grupo. Pero entonces, como que a ellos le compraron los mejores juguetes. Al menos para lo que yo veía. Porque era como que a mí me daban esta muñequita, este bebé. O sea, a yo como soy nena, me van a dar este juguete. Toma, cuida a este niño, bebé. O sea, los juguetes de nena, que son como babies. Y a mi hermano le dan el carrito, la skateboard, la pistola. Sé un héroe, toma, salve el mundo. Tú, mujer, toma, maquíllate.
Maquíllate. Cuida niño.
Y cuida a un niño. Y yo era como, pero ¿por qué? Yo soy mayor que ellos dos, porque yo tengo que estar. Y entonces, esas cosas a mí me afectaban mucho desde chiquita y me enfogonaba. Entonces, nosotros somos la generación de los videojuegos, por ejemplo. Cuando jugábamos videojuegos, Street Fighter, ese era mi juego favorito. Pues nada más hay una sola mujer en Street Fighter, el original, Street Fighter 2, Chun-Li, esa era como que la que yo usaba. Y mis hermanos tienen ahí como que 8 personajes que son machos. Y si yo me quería sentir identificada, pues con alguno de estos personajes tenía que either coger a Chun-Li, que era la única mujer, o coger a alguno de los otros hombres. Y esas cosas a mí desde chiquita, te lo juro, que yo me daba cuenta de esas cosas. Y yo las plasmaba en mi historia y los cómics que yo hacía desde chiquita. Yo me daba cuenta de esas cosas. No sé, de verdad que no sé cómo, pero me daba cuenta de esas cosas. Y I don't know, como hasta cuando crecí ya, pues toda esa bomba de cosas pues crecieron en lo que soy hoy día.
¿Cuánto te toma hacer un episodio desde la nada? Que usualmente dura, ay, que 2 minutos, 2 minutos y medio.
En verdad depende. Te puedo decir, el último que hice, bueno, el último que hice fue el de Psycho, que se fue bien rápido. Pero el anterior, el de Botan así, sí, como un tripeo de la Little Mermaid, ese yo lo hice en 2 días. Todo, okay. O sea, like, desde la concepción y todo, pero, por ejemplo, hay otro que me tarda aún más.
¿Y haces el audio primero?
Sí, lo primero es la idea, claro. Obviamente la idea, pero el audio siempre tiene que ir primero.
O sea, del guión grabas el audio, exacto, y después sobre eso dibujas.
Dibujo, exacto. Cuando ya tengo todo el audio planchado, o al menos lo principal, las voces, pues entonces el dibujo o animo encima de eso.
A mí me impresionó el botán así, porque ahí tú lo cantas, sí, y lo cantas bien, pero lo cantas bien... Pero lo cantas bien en falseto. En la voz de Ricky, falseto.
Con la voz de Ricky.
Entonces, eso no es fácil.
Eso no fue fácil.
Me encanta, ¿verdad? La voz. ¿Cómo es la voz de Ricky? ¿Qué no lo hemos escuchado en estos días?
Espérate. Pues la voz de Ricky es así, pero lo más difícil fue cantar, porque esa canción, por ejemplo, esa canción es como el canto. Déjame, te canto un cantito. Te quejas de mi gobierno, vergüenza ajena da, pero no todo es mi culpa, y ahora te sorprenderás. Pero entonces el final, que es como que...
que es una octava abajo.
Hay una pelea que sale a Yulín que dice, pero cada 4 años... popular votarán. Que no sé, que ahí tengo que cambiar la voz.
Claro, pero que para que tú... Ese cambio de una octava en términos musicales no es fácil.
Yo no sé qué es una octava.
Sobre todo que la estaba haciendo arriba y de pronto bajas 8 notas para hacerle la melodía más gruesa y lo haces afinado, pero la otra parte la habías estado cantando en falseto porque es la voz, ¿verdad? Ficticia, que no es la de uno.
Como Ricky, ficticia. ¡Oh, burn!
De verdad que a mí me fascinó ese episodio. Los personajes que salen en la nada, ¿te vinieron en algún tripeo con alguna comida que te cayó mal? ¿O algo que te tomaste?
Salieron de la nada.
Porque son personajes bien particulares, o sea.
Yo diría como ese, el crew de la nada, que es Ranji, que es como el personaje principal, tú sabes, bueno, déjame decir esto primero. Ranji y sus mascotas, que se hacen llamar los Wawa Pals. Hazte cuento de dónde salió cada uno. Las mascotas son Wawa, Gogo, Don Bucho, Jog y más desde la nada. A Ranji, esa sí salió desde la nada, porque esa fue, creo que era en Univision. No me acuerdo bien ahora quién era. Anyway, él prácticamente como que no me interesa. Porque lo que pienso es que lo que yo quiero que que tenga fama, que no tiene tiene cantante, pero es un muñequito. Entonces, ay, perdón, le di el... No, y lo que hice fue que le pedí que me enviaran las preguntas y yo lo iba a animar.
Y después, pero ¿y los otros?
Los demás, ellos son todos mascotas que yo tuve en vida real.
¿De verdad?
Son mascotas de nosotros totalmente, 100%, excepto el perrito que no es azul en vida real, pero también todo, o sea, la tortuga Thor, fue una tortuga que tuvimos que se llamaba Thor. El perro sale de un perro que tenemos, que no se llama Jug, pero la actitud de nuestro perro, que se llama Pocky, él es como que un Jug Dog, es como un perro bien... bien deportista. So, yo mezclé como eso y le puse Jug al personaje de la nada. Don Bucho y Gogó, actually eran dos palomas que yo tenía. Y Guava era una coneja súper gorda que teníamos nosotros en casa, que era una conejita de nada, que empezó a comer y comer y comer y comer y comer. Y era cuando paró de comer y de momento no era nana. So, todos esos personajes en mi familia, mis dos hermanos y yo siempre tripeábamos con estas cosas, con Guava. Guava era siempre un tripeo brutal de la familia. Y o sea, literalmente los muñecos de la nada son como in-jokes de mi familia, que ahora yo he... O sea, me encanta que yo he convertido ahora que la gente de Puerto Rico, actually, ahora como que se saben esos in-jokes míos familiares.
Claro.
O sea, para mí está súper brutal cada vez que alguien me dice, me encanta Gogó, o Guava está brutal, que si Guava es bien cachetera. Y entonces mi hermano de ellos es como que, yeah, está brutal, porque eso es como que los tripeos de la familia, ¿entiendes? Como que de momento esas cosas...
Oye, ¿cuál ha sido la mayor cantidad de views que ha tenido un...
diablo, no sé, un video...
Sí.
No sé, como... 300 y pico de mil or something.
Es interesante porque 300 y pico mil, uh-huh, eso es en este mercado está brutal. Está brutal.
Sí, yo no estoy muy pendiente, de verdad, sé que eso es mala mía, pero yo no estoy ni muy pendiente ni a los views ni nada de eso. Que yo siempre estoy enfocada como que en hacer el chiste, como el arte. Eso es lo primero que estoy enfocada, más que en ver cuántos views sacó, qué sé yo, que como... So, por eso es que... sorry, pero no me sé muy bien los números.
Pero
así.
Muy bien, pero la verdad es que el trabajo que tú haces está tremendo. Y además, cuando haces voces de los políticos, llega el momento en que uno las identifica bien claramente. Bien claramente. Como te preguntaba aquí Ana Teresa, que te preguntó sobre la Lugaro.
La voz de la Lugaro. Sí, es que yo tuve que hacer como un research de cada uno. Y con Lugaro específicamente, yo hablo rápido también. So, a mí a veces como que se me hace ya fácil triviarme a ella. Pero ella es como que, miren. para imitar bien a Lugaro, yo tengo que tener el libreto de lo que voy. Esta palabra ella siempre la repite. Entonces ella como que se ahoga así a veces cuando está hablando. Pero porque está como que bien fuera, miren. Ay, también dice mucho. Sin embargo, o sea, ya yo sabía como que...
¿Encuentras en hacer eso como un respiro? ¿Ayuda psicológicamente a asimilar lo que está sucediendo en el país? Porque la verdad es que está fuerte.
¿A ti te daba un respiro como que...?
Sí, en lo que escribirle, hacerle el libreto a lo que...
Esa era tu respiro como... porque a mí me da un poco de estrés. A mí me da estrés, a mí me da lo contrario, porque siento que es como que, ay Dios, ahora tengo que hacer esto. O sea, en el sentido de que, porque, ok, déjame verlo. La mayoría de personas no se meten a lo que está pasando en el día a día.
No.
Y ellos prefieren vivir como que oblivious, o sea,
en una burbuja.
Yo me voy a meter en eso, porque es más fácil, es más relax tú estar, no estar informado. So, sí, yo entiendo que es bien mucho estrés, tú de momento, ok, voy a informarme. Vamos, me pongo los goggles y me tiro ahí, me tiro al agua, ay, no, agua. ¿Entiendes?
Entonces, es otra cosa.
¡Ay, no, agua! ¡Ay, no, no hay agua! Entonces, pues, después tú tienes que meterte ahí y ver bien. Entonces, pues, es un poquito... Es estresante como que entender todas esas cosas. Y a veces yo siento como que la presión, diría así, desde que... ay, esto lo tienen que, tengo que tratar de explicar esto para que, para, a ver si el pueblo, como que si entendemos X, claro. X punto.
Yo creo que comparto esa presión de cuando uno va a hacer un libreto de los gamas, que dejo fuera, que incluyo, a qué le doy más importancia. Todo eso es una presión bien fuerte porque uno tiene una responsabilidad de traducir en humor un planteamiento político que uno espera que cuando la gente se ría, detrás inmediatamente venga la reflexión. Uh-huh. Y es porque si no se da eso, se convierte en vacilón. Y la cosa que está pasando no es vacilón. Pero yo me encantaría que en algún momento hiciéramos un junte.
Yes, yes.
Porque tú fuiste muy generosa y nos regalaste en la pasada edición de los Gamas las llamadas, la primera llamada.
Eso no, me encantó.
Pues a nosotros nos pareció que fue una contribución y que preparaba ya a la gente de que esos Gamas que iban a ver eran unos Gamas donde había una mezcla de talento joven bien brutal. Uh-huh. Y que ya desde las llamadas, pues había algo que alguna gente empezó, oye, y esas animaciones. Entonces a uno le daba la oportunidad de hablarle de lo que tú estás haciendo. Así que yo creo que ameritaría el que intentáramos hacer algún tipo de proyecto sobre sátira política, porque la gente lo está necesitando. Uh-huh. Y mientras tanto, ¿dónde te consiguen todo lo que tú has hecho? ¿En qué página los que se están enterando por primera vez te pueden conseguir?
Pueden buscar ya sea en Facebook, Twitter, Instagram, pueden buscar De la Nada PR. Buscan así De la Nada PR y van a encontrar ahí la página. Si van a YouTube, pongan Tripleta PR y ahí pueden ver todos los videos que yo he hecho para De la Nada y para como que todo el sello que a lo cual yo llamo Tripleta, que bueno. Es como el sello de mi arte, por decirlo así, lo llamo así, Tripleta. También si les gusta el arte y eso así, pues me pueden conseguir como Rat Ranji en Instagram, que también yo he puesto mi arte.
¿Y eres freelancer o tienes un trabajo full time?
No, estoy freelancing ahora mismo.
Qué bueno. ¿Y el freelancing lo haces haciendo qué?
Animaciones, yo escribo, hago storyboards, okay. Ilustraciones, de todo, básicamente.
Y quiero cerrar diciendo que un libro muy, pero que muy importante, muy, pero que muy serio, que se presentó recientemente en Puerto Rico, sobre una época importante del independentismo, se te escogió a ti, uh-huh, para hacer la portada del libro, que me parece que fue una decisión extraordinaria. Lluvias borrascosas, sí. Donde se revelan situaciones ideológicas muy importantes entre el Partido Independentista Puertorriqueño, el PSP, el Movimiento por la Independencia, uh-huh, en un momento determinado en los que se llamaba la Nueva Lucha por la Independencia. Y me parece que fue un acierto el que hicieras la portada de la conversación. Gracias. Espero que la gente conozca más de esa muchacha traviesa que es Rangel García.
Gracias,
Silveria.
No, gracias a ti por invitarme aquí. Siempre es un súper honor.
Qué bueno. Ya haremos cosas más pronto que tarde, ¿verdad que sí? ¡Rangeli!
¡Adiós! Les pago después por la producción.
Los productores de Marullo, las productoras son Beba Rivera y Elsa Mosquera, la música de Guaranés Morales, el diseño de Lidy María Ponte y la foto de Javier del Valle. Marullo es un podcast que usted puede conseguir en todas las plataformas de podcast y esperamos que sigan regando la idea por ahí de que habemos tres amigos. Pedro Reina Pérez, Ana Teresa Toro y este que les habla, Silverio Pérez, que estamos preocupados por el país y a través de nuestro podcast pues hablamos de ese país que nosotros entendemos que puede ser mucho mejor de lo que se ha creado. Gracias, Rangeli, por ser parte de.
Gracias a ti.
Nos vemos.